La bruja de las palabras. Podés escuchar todos los programas desde nuestro blog en internet www.labrujadelaspalabras.blogspot.com.
Amaban todas las cosas vivas, todo lo que crece y florece, lo que canta y ríe, lo que brota y renace.
La bruja de las palabras, transmitiendo para todo el universo.
Siempre es buen momento para agradecer a las radios que nos prestan sus terrazas para que la bruja de las palabras salga a volar. Comenzando por esta radio Universidad Nacional de Jujuy, donde hemos nacido, Radio Nacional Jujuy, la radio pública que depende de la Presidencia de la Nación Argentina, Radio Comunitaria Minca de San Salvador de Jujuy, Radio Indígena Luna Azul de Huahuaca, Radio Comunitaria Mina El Aguilar, del Gobierno Indígena de Mina El Aguilar, y Radio Malón, del Lago Puelo, Chubut.
Hablar con el árbol, hablar con el perrito, hablar con el río, con la montaña, contigo.
Por aquellas palabras hermosas y peligrosas, todavía me llaman la bruja de las palabras.
Nadia, estuvimos escuchando estos audios de la educación prohibida. Vamos a escuchar uno más ahora. ¿Qué andas pensando?
Me acuerdo de lo que me contaste recién. Te lo voy a chismosear a la audiencia. Parece ser que nos escucha mucha gente. No sé si están locos. O está bueno que nos escuchen de cierta manera. Y uno hace un clic de vez en cuando y dice... Tal vez no nos percatamos de que gente nos escucha. Pero saber que nos escuchan y pueden estar de acuerdo o no... Es gratificante de cierta forma. Y bueno, de agradecer un poco a todos los que nos escuchan y reniegan con nosotros, o se molestan por algo que decimos, o no están de acuerdo con nosotros. Gracias por no estar de acuerdo con nosotros. Gracias por pensar igual, parecido, diferente. La diversidad es algo tan lindo que tenemos. Bueno, eso se me ocurría en este momento. Agradecerles, y lo voy a hacer en público, agradecerle a Carlos por darme este espacio aquí. No es fácil que una mocosa de 19 años tenga un micrófono. Hoy en día es muy difícil, no lo hacen. Menos en esta radio que tiene una gran seriedad y dentro de todo una estructura. Y bueno, Carlitos pone su pellejo acá y total, a mí no me pueden hacer nada, nadie me conoce. Soy un ente extraño. No me pueden echar de ningún lado. No tengo trabajo, no tengo familia, que mantener me refiero. Así que bueno, muchísimas gracias y bueno, escuchamos el audio.
Dale, en el audio 59 de Carlitos Cortés vamos a seguir escuchando estos increíbles audios, a mi gusto, de la educación prohibida.
La vida está llena de opciones y hay que aprender a tomar opciones. Por eso la organización de todo el material educativo lleva a que los niños puedan tomar decisiones.
Un ambiente que respete sus necesidades, que se pueda mover, que tenga una serie de materiales, que pueda descubrir, que pueda tocar, que pueda seguir sus propios impulsos, sin nadie que le pretenda enseñar.
Donde los alumnos pueden elegir las materias que no quieren hacer, las que quieren hacer, donde pueden proponer actividades autogestionadas por ellos.
Una escuela abierta, una escuela donde no había, el estudiante no tenía que rendir cuentas a nadie, donde cada quien podía ser sí mismo.
Entonces, el que quiere entrar aquí, el que quiere entrar aquí. Entonces, niños de diferentes edades, por sus propios intereses, acceden a eso.
La libertad de aprender lo que quieren aprender, de aprender a su tiempo y no aprender lo que no quieren aprender.
Elegir qué hace le va a ayudar a darse cuenta qué más necesita elegir.
De alguna manera, los proyectos le permiten probar muchas opciones y de pronto tener al final de su proceso una idea más clara de sí mismo.
El niño va encontrando caminos para su vida futura y tiene la certeza que él sea zapatero o sea médico, le va a ir bien. Si él lo hace con todo el amor y con todo el arte y toda la entrega posible, ¿me entiendes?
Uno no puede aprender libertad en teoría cuando salen de la escuela, luego ser libres. Los chicos tienen que ser libres en la escuela.
Si uno puede decidir qué es lo que quiere experimentar, qué es lo que quiere vivir, está muy limitado a la hora de aprender.
Solamente cuando tú tienes autonomía y te sientes respetado en tu autonomía, vas a poder saber qué quieres.
Básicamente, los niños que no logran estos niveles de independencia, que se convierten en niños dependientes de otras personas, nunca van a hacer lo que ellos quieren, siempre van a hacer lo que otras personas quieren.
Primero necesitas saber resolver situaciones por ti mismo y en ese proceso se va a dar la responsabilidad.
Yo me propongo, yo hago, obtengo y es un ciclo ya de toma de decisiones, de voluntad, de manejo de la libertad.
Y después de la responsabilidad, entonces puedes aspirar a esa libertad bien entendida.
Quizás el mayor desafío que enfrentamos es nuestra tendencia a dirigir la actividad del niño. La única forma que conocemos de educar es decirle al otro qué hacer y cómo hacerlo. Y tenemos pocas experiencias donde decidimos por cuenta propia.
Me encuentro muchas veces en las aulas que les pregunto qué quieren hacer y no saben qué hacer. O sea, está muy acostumbrados a una directividad en el aula. Vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro.
Porque el docente en general está acostumbrado a ser el que dirige todo. Sin embargo, de esta forma, le damos una participación activa al niño.
Un docente que ya no dicta clases, sino está pasando por los grupos, orientando, facilitando.
Los escucha y les da espacio para desenvolverse.
El profesor hace las propuestas, no impone, sino que propone.
No es que tú tengas la autoridad y él no la tiene. Se trata de sembrar en el alumno la idea de que él tiene que ser la autoridad en su propia vida.
Nosotros creemos que las notas son totalmente subjetivas e imperfectas. Primero, porque no hay un docente que evalúe igual a otro. Ante cada trabajo es el niño el que tendría que evaluar cómo se siente con ese trabajo. Si está satisfecho, si le parece que podría haberlo mejorado más.
El niño también controla su proceso de aprendizaje, lleva su control de progreso. Él sabe en dónde está, en qué unidad, en qué guía, en qué parte de ese proceso.
Él sabe su camino y él es el que va llevando cuenta de cómo va él en ese camino.
Ellos deciden, ellos eligen a qué edad pasar, ellos eligen cuando están listos. No hay un examen de salida aquí, sino que ellos ven cuando ya han completado en el informe pedagógico todo lo que tienen que haber completado, dicen, voy a salir.
Algunas experiencias nos hablan de informes pedagógicos compartidos, que se centran en los procesos. Otras trabajan desde la autoevaluación y el constante intercambio entre educadores, educandos y familia. Esta perspectiva cambia totalmente nuestra manera de entender la evaluación. Si realmente nos interesa aprender respetando el ritmo y motivación propios, es importante cuestionar la necesidad de los exámenes y las calificaciones.
No hay calificaciones para ver quién es mejor y peor. Simplemente hay un seguimiento en el desarrollo del niño.
Observas su cuestión emocional, su madurez, su socialización, su nivel de independencia.
Y eso se materializa en lo que hablamos de ellos en nuestras reuniones de equipo, en lo que compartimos el equipo y las familias en las reuniones individuales con las familias, pero no hay una evaluación de los aprendizajes, del comportamiento, de la conducta, de eso no hay una valoración, digamos. hay un acompañamiento.
La escuela se transforma en un espacio abierto, una escuela de puertas abiertas a las experiencias, costumbres, a la comunidad. Los conflictos y situaciones del espacio comunitario son parte de la escuela, y esta pasa a ser un centro educativo, donde todos podemos aprender de todos. De esta forma, no hay edades o barreras que nos separan, solo experiencias que nos integran.
La escuela no debiera de tener ni siquiera murallas. El sueño mío es toda una ciudad, o sea, la ciudad de los niños, en los cuales toda la ciudad se convierta en ambientes de aprendizaje lúdicos.
Bueno, lo primero es que tú entras y sientes un ambiente fluido, ¿sí? Como fluido y de mucha tranquilidad.
Unos haciendo unas cosas, unos mirando un telescopio, unos leyendo ahí un libro, unos haciendo ahí un experimento. Grupitos trabajando, pero con un objetivo muy claro y sabiendo ellos para dónde van.
Las escuelas rurales o escuelas unitarias en general se ven obligadas a trabajar con niños de diferentes edades en conjunto. Suele afirmarse que esta es una desventaja, pero por el contrario, el aprendizaje se potencia en experiencias, vínculos y valores humanos, tanto para los niños como para el docente. Suele suceder que estas escuelas alejadas y marginales tienen una formación integral difícil de encontrar en escuelas urbanas que insisten en separar a los niños por edades.
Esa temporalidad de la escuela también nos ha hecho tener en la escuela a los alumnos separados por generaciones. Entonces aquí están los niñitos de 6 años, de 7, de 18, etc. ¿No es verdad? Cuando el ser humano a lo largo de toda su historia ha vivido en relación intergeneracional, donde el pequeño ha compartido con el abuelo con el padre, una mezcla total. Y ahí el niño ha aprendido y ha aprendido muy bien.
No estaban separados en cursos, sino que todos estaban juntos. Entonces todos subíamos la montaña juntos, todos trabajábamos juntos, todos hacíamos proyectos juntos, niños de diferentes edades, todos en una misma escuela unitaria, digámoslo así.
Las distintas edades también crean las posibilidades para que suceda la ética, ¿no? Sucede a través de las experiencias del día a día. Es algo vivo.
Hay escuelas con aulas integradas juntando niños cada 3 años. Otras donde hay niños que tienen hasta 6 años de diferencia. Y en algunas vemos adolescentes compartiendo el espacio con pequeños que recién comienzan. También existen muchas escuelas que mantienen el modelo graduado, pero los niños pueden cambiar de grupos según sus necesidades y procesos.
Por lo general coinciden en la edad, pero como hay chicos que por madurez están trabajando conectados con otros temas, en una de esas ellos trabajan en algunas materias con algunos grupos más chicos o con algunos grupos más grandes.
El chico que no puede avanzar en una materia, que avance en otra, que no tenga interrupción. Es como un curso de agua, que encuentra una piedra y no se queda esperando, a ver, busca por dónde pasar. Y si no crece, la pasa por arriba.
Y esto permite que el niño que es fuerte en un área sea quien puede mostrar a los otros y ayudar a los otros en esa área. Y al mismo tiempo, él puede nutrirse del que es fuerte en otra área.
O sea, todos podemos ser el estímulo próximo, pero en el momento que tenga que ser. Entonces, hay muchísimos niños de distintas edades que pueden pasar a ser ese estímulo próximo para el aprendizaje del niño y no necesariamente un grupo o alguien.
Y es muy linda esa conexión que tienen entre ellos, porque los más grandes cuidan a los más chiquitos, y cuando salen a jugar los ayudan a cambiarse, a ponerse las zapatillas o a ponerse la campera.
Es más bien aprender a vivir juntos, aprender a, sí, a trabajar en equipo.
¿El objetivo de la educación cuál es? ¿Aprender? ¿Aprender qué? ¿Conocimientos? ¿O ir desarrollando unas capacidades humanas que solamente se desarrollan desde la relación con el otro, desde el tiempo, desde el proceso, desde el hacer, desde el comunicarse, desde el mirarse y del reconocerse, desde el amor?
Estamos ya pisando el final del programa. No se vaya, que ahora viene lo mejor quizás, ¿eh? Nadia Hoyos, gracias por estar aquí.
Bueno, aprender a aprender, nada más. y sigamos creciendo.
Vamos a dedicar el siguiente audio, que es largo, ¿eh? Así que quédese, señora. A Claudia, a Blanca y a Ada. Tres mujeres cualquiera. Estela Maris Vera, Constelaciones Familiares. Hoy dijiste unas cositas que me gustaron mucho. Creo yo, no me acuerdo bien si era que aparecía, bueno, una madre de alguien que no era amorosa, cariñosa, tierna, comprensiva, abnegada y casta, sino que medio que no estaba o era media loca. ¿Cómo es? ¿Las madres no son todas como dicen las canciones del Día de la Madre?
Las madres son como son y como a uno le tocaron, y los hijos son como son y todos somos como somos, y así está bien. Y la cosa es decir que sí, porque la realidad es la realidad y uno siempre es más feliz cuando puede decirle que sí a la realidad. La madre es lo que sigue después más abajo de Dios, porque la madre es la que da la vida. Entonces la madre es lo más importante y el padre. La madre y el padre, nosotros estamos en este mundo porque mamá y papá se juntaron. El verdadero amor no es el amor romántico, sino el encuentro del óvulo con el espermatozoide. Ese es el amor y de ahí surge la vida. Muchos se enojan con Hellinger porque él dice que más importante que el amor para la vida es la sexualidad. La vida surge desde el encuentro del óvulo con el espermatozoide. Y esa mujer que nos tuvo en la panza y que afrontó un parto, esa es la mamá. Y nos cuidó después como pudo, según las cosas que le tocaron a ella, lo que le pasó, la historia que tuvo, el lugar donde vive, es como es. Y en esta idea de qué es lo que nos da más fuerza, ¿qué es lo que nos da más fuerza? Quejarnos todo el tiempo de la madre, no querer tomarla, renegar de ella o tomarla. Y decir, esta es mi mamá, recibo la vida que me vino a través de ella y sigo adelante. ¿Qué me da más fuerza? ¿Esto o quedarme todo el tiempo peleando porque no tuve lo que yo pienso que debería tener, porque no me dio lo que me tendría que dar, lo que me correspondía? ¿Qué da más fuerza? Esta es la mirada. No quién tiene razón ni quién tiene la culpa. ¿Qué me va a hacer sentir más fuerte? Tomar a mi mamá, tomar la vida y tomar la realidad tal como es, o estarme peleando con la realidad todo el tiempo. El neuropsiquiátrico está lleno de gente que se pelea con la realidad y que se armó la propia para irse a otro lugar. Entonces, de eso se trata, de que la madre que tenemos, la que cada uno tiene, es la que le corresponde y es la mejor para uno. Y agradecerle es reconocerle eso. El agradecimiento siempre es reconocimiento.
La bruja de las palabras, para soñarte mejor.
Las manos de mi madre parecen pájaros en el aire. Historias de cocina entre sus alas heridas de hambre. Se vuelve fiesta cuando ellas vuelan junto a otros pájaros, junto a los pájaros que aman la vida y la construyen con el trabajo. Arde la leña, harina y barro, lo cotidiano se vuelve mágico, se vuelve mágico.
Operación técnica,
Carlos Cortés y Omar Navarro.
Locución, Elisa Estela,
Juan Carlos Caballero.
Conducción,
Carlos Monterroso.
Y la participación especial de Nadia Iguaira Hoyos.
Las manos de mi madre me representan un cielo abierto y un recuerdo añorado, trapos calientes en los inviernos. Ellas se brindan cálidas, nobles, sinceras, limpias de todo. Las mueve gracias al odio. Las manos de mi madre llegan al patio desde temprano. Todo se vuelve fiesta cuando ellas vuelan.
De las palabras, transmitiendo para todo el universo.